102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy programa 4.099, es decir, que mañana hacemos o cumplimos el programa 4.100 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicación de móvil, cualquiera, y también a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Vamos a hacer un pequeño balance, análisis de lo que hasta ahora está siendo la temporada del equipo. Luego quiero dedicar unos minutos también al tema social, porque creo que es importante. Teóricamente, día 30, es decir, ayer acababa el plazo para renovaciones y, bueno, alta para hacerse socio del Real Club Deportivo Español, y por lo tanto estamos a la espera que a lo largo de esta semana el Español diga ya de manera oficial el número de socios que tenemos y también, bueno, pues distribuirlo en el tema cuántos son tribuna, de gol, lateral y también, por supuesto, el RC de fan. Y como final, quiero hablar de Gerard Moreno. Lo digo porque me parece que hace unos días hablábamos del tema Gerard. Aunque sea brevemente, lo quiero mencionar porque hoy, por ejemplo, Javi Chica, en la tertulia de Pericos Online, ha dicho que sabía de primera mano que Gerard Moreno no era feliz. Yo hace un mes llevo diciendo que Gerard Moreno no lo sé de primera mano. Simplemente es una sensación que yo tengo al verlo jugar, el hecho de que, no que, porque solo lleve un gol, no, pero sí por, no sé, es algo, repito, es una sensación, y a veces las sensaciones están muy por encima de lo que puede ser algo que puedes explicar, pero quiero hacerlo un poquito más tarde, porque considero que es más importante hablar, por supuesto, del partido del Rayo, de la situación del primer equipo y hablar un poco también de lo que nos viene ahora el partido del domingo a las 6:30 frente al Villarreal. Hablando de horarios, decir que hoy la Liga ha dado un nuevo horario. Primero, que jugamos el lunes en casa. Lunes 5 de noviembre a las 9 de la noche, Español Athletic Club de Bilbao. Así que ya tenemos el primer lunes de cara a saber un poquito cuál es el tema de la afluencia de público, que yo espero que el domingo frente al Villarreal como mínimo pasemos de 20.000. Creo que es un partido muy, muy importante. El equipo en estos momentos es séptimo en la clasificación. Podemos bajar un puesto o no, dependiendo de lo que hagan a partir de las 9 Celta y Getafe. Si empatan, nos quedamos en el mismo lugar. Si gana el Celta nos supera, y si gana el Getafe, creo que pues sería por una diferencia de gol y depende del resultado, podría pasarnos el Getafe. Pero en principio, 7 jornadas, siendo séptimos ahora, hemos perdido un poco la posición europea, que ayer la podíamos haber recuperado de una manera un poco extraña. Es decir, si el Alavés hubiera perdido por 3-1 y no por 2-1... en estos momentos estaríamos por delante del Alavés. Y si el Betis no hubiera marcado en el minuto 88, o 89 casi, estaríamos delante del Betis y delante del Alavés. Es decir, que seríamos quintos. Y pasara lo que pasara hoy, seguiríamos en puestos europeos. Independientemente de esta circunstancia, porque al final lo importante es estar en Europa cuando tienes que estar, cuando acaba la Liga. La situación del equipo después del partido del Rayo Vallecano, que he de decir que a mí no me gustó mucho el equipo el otro día. A ver, Cuando digo no me gustó, no me refiero a que jugara mal, sino que simplemente creo que éramos un equipo muy superior al Rayo Vallecano. Se demostró cuando ellos nos marcan en el minuto 5 en un golazo de Raúl de Tomás. Y desde ahí hasta el minuto, creo que 30 más o menos, nosotros marcamos en el 19, el equipo podía haber marcado tranquilamente 2-3 goles en el sentido del dominio. Dominábamos al Rayo Vallecano, no pasaron casi de medio campo. Y luego, bueno, pues llega a partir del minuto 30, pues el Rayo se estira un poquito más. Nosotros, no sé si de manera voluntaria o no, porque simplemente son las cosas del fútbol. Pues bueno, pues tampoco sufrimos, pero el Rayo inclinó un poquito más el campo. A pesar de todo eso, marcamos el 1-2 con el gol de Granero, que junto a Borja Iglesias y Hermoso son los máximos goleadores del equipo, con 2 goles cada uno. Bueno, pues empieza la segunda parte. Yo estaba convencido que la segunda parte el Rayo tampoco iba a salir de una manera loca, sino que iba a esperar un poco, porque tampoco el equipo de Michel estaba demostrando mucho más físicamente. Sí que es un equipo fuerte, porque tiene jugadores muy fuertes, pero en toque creo que estaba claro que el Español era muy superior al Rayo Vallecano. Pero pasa lo que pasa, y cuando uno no se lo espera, cuando uno menos se lo espera, llega el penalti absurdo de Didac. Yo he visto la jugada varias veces y a mí no me parece que es penalti. Sí que se puede pitar penalti, porque el jugador del Rayo Advíncula tiene la posición tomada, deja la pierna hacia atrás y es cuando tropieza con la pierna de Didac. Un penalti que tira Cacuta. En un momento determinado, cuando vi el lanzamiento del penalti, pensaba que iba al palo, al travesaño, y se iba fuera. Pero bueno, tocó el travesaño por la parte de abajo y entró. Y a pesar de todo eso, tuvimos a los 5 o 10 minutos la opción del 2-3 con un cabezazo a puerta vacía, sin nadie, de Didac. A partir de ahí ya fue un poco un toma y daca. Atacábamos, nos atacaban, pudieron marcar, nosotros también pudimos marcar. Luego, en la última famosa jugada del penalti, que nos quitan el penalti porque es fuera del área, que no sé si hubiera sido justo o no, pero el VAR a veces nos está perjudicando más que nos beneficia, en relación, dentro de la justicia que tiene el VAR, que no me voy a quejar, por supuesto, pero sí que es cierto que yo no sé por qué el colegiado no mira el posible penalti el penalti que pita de Didac sobre Advíncula, que para mí, bueno, pues si esa apreciación, vista la jugada repetida, puedes decir, pues no voy a pitar penalti. Y en la última jugada él pita penalti. Claro, yo estoy en Vallecas, en el lado contrario, no sé si es fuera o dentro del área, y por eso pido a los oyentes que me digan si es fuera o dentro del área, y me dicen fuera, ya está. Ya entonces se me quitan las ganas de lo de gritar lo del penalti, porque ya veo que al final la va a sacar la falta fuera del área. Efectivamente saca la falta fuera del área, no la aprovechamos y ahí se acaba el partido con ese empate a 2. Tenemos 11 puntos. De esos 11 puntos, 9 los hemos sacado en casa, las 3 victorias, 3 partidos en casa, 3 victorias, y fuera de casa solo 2 puntos. De 12, 2. Eso es lo que más me preocupa. Claro, es muy fácil decir no, que no me preocupa el hecho de que en casa hemos ganado los 3 partidos. Claro, no me tiene que preocupar. 9 de 9, ya está. Pero fuera de casa, creo que los 4 partidos, menos en el, miren, quito el del Celta. Creo que el partido del Celta es el único partido donde el resultado es justo. Donde el Celta en muchas fases del partido fue mejor, nosotros fuimos mejores en otras fases del partido, pero sí que es verdad que ese 1-1 lo puedo dar por bueno. Luego viene el partido del Alavés. Ese partido para mí marca un poco que no seamos líderes. Puede parecer una tontería, líderes o colíderes. Ese partido lo teníamos ganado. Pero ganado bien, porque 0-1 acaba la primera parte, empieza la segunda parte, marcamos el 0-2, el gol de Sergio, y luego se produce el minuto y pico, dos minutos de parón por el tema del VAR, revisando el fuera de juego posicional de Borja. Ese gol, que no sube al marcador después de esos dos minutos, cuando estábamos celebrando, la gente del Alavés estaba ya casi que se iba del campo, los jugadores del Alavés bastante hechos polvo, porque veían que el Español era muy superior, lo hace cambiar todo. Nos quitan el gol, de manera justa, y en dos minutos el Alavés le da la vuelta al partido. A partir de ahí no supimos jugar. Y nosotros a lo largo de, o después de ese partido, yo lo recuerdo perfectamente cuando estábamos, después de acabar el partido, no lo mismo después de acabar el partido que al cabo de una semana, planteamos el tema psicológico, de saber asumir que a veces, en esa circunstancia, en esos momentos donde crees que ya lo tienes ganado todo y te lo quitan, el equipo psicológicamente sufrió un bache. Y ese bache lo tenemos que intentar subsanar. No puede ser que por eso perdiéramos el partido. Y yo creo que perdimos el partido en ese momento. Y no nos dimos cuenta que íbamos ganando. Que es verdad que nos quitaban el 0-2, pero que el equipo era infinitamente superior al Alavés y que seguíamos ganando el partido. Claro, luego llega la jugada del empate a 1 en ese despeje hacia atrás, involuntario de Marroca. Llega el empate a 1 y el equipo es como si perdiera el control. Esa falta de control hace que nos marquen el 2-1 y durante media hora que tenemos el dominio del campo, Rubi hace jugar a todos los delanteros habidos y por haber, no sabemos jugar ese partido. No sabemos mover el balón. Porque creo que estábamos aún con el aspecto psicológico de decir, es que lo teníamos ganado y lo estamos perdiendo. Eso es algo que creo que el míster ha trabajado, que lo hablamos también con algún jugador, creo que lo hicimos con Víctor, lo hicimos también con Javi López, con los capitanes, de decir, ese es el momento donde tú no te puedes ir al centro del campo y esperar qué pasa. Tienes que hacer algo distinto, es decir, buscar una motivación que te lleve a pensar, si nos dan el gol, de maravilla, pero si nos quitan el gol, no venirnos abajo, sino luchar por algo más, animarnos entre nosotros y pensar que estamos ganando. ¿Ves? Si te quitan un gol, si pierdes 4-0 o ganas 4-0, tampoco es tan importante, pero sí que era un momento, diría que importante en ese partido. Además, si ustedes van un poco haciendo memoria del partido del Celta o el partido del Alavés o el propio partido también del Madrid o el del Rayo Vallecano, fíjense ustedes dónde se producen las situaciones más complicadas del encuentro y también del VAR. El día del Celta, marcamos en el minuto 42-43, casi al final. Es decir, que nos vamos al descanso ganando 0-1, que fue el primer gol de Mario Hermoso. El día del Alavés, el VAR nos da un penalti en el minuto 40 y algo, que se alarga hasta el 40 y pico y luego mucho más, creo que añadió Iglesias Villanueva 6 minutos en la primera parte, y cuando quedaba 1 se produce la salida del riego del campo y estamos como 2 minutos parados allí hasta que se vuelven a bajar otra vez no sé cómo se llama el tema de lo que sale del césped del campo, no lo recuerdo bien. Pues en ese momento estamos ahí otra vez en una situación de beneficio para el equipo. Porque quien sale perjudicando, o quien sale perjudicado, es el Alavés, que no le dejan irse al descanso para intentar recuperarse anímicamente. Y estas cosas no las hemos aprovechado. El día del Madrid, los perjudicados somos nosotros, porque el gol de Marco Asensio llega también en el minuto 42-43. Es un gol que parece que es legal cuando se consigue por parte de Marco Asensio, pero el VAR tarda también un minuto y pico en a ver qué pasa. Pero yo creo que los jugadores tienen asumido que va a haber gol. Pero nos vamos al descanso también en un momento complicado del partido. En este caso, para nosotros, perjudicado. Todo lo contrario que el día del Celta y el día del Alavés. Salimos a la segunda parte del Bernabéu en los primeros 5 o 10 minutos como un poco perdidos. También es verdad que el Madrid salió diciendo, vamos a intentar marcar el segundo y se acaba el partido. No lo consiguieron y el equipo remonta. El equipo empieza a jugar y el resultado de Madrid es injusto. Hubiera sido más justo empatar el partido ese. Y llega el día del Rayo Vallecano. Minuto 46, marcamos el empate a uno. Perdón, el 1-2. Es decir, el equipo está ahora mentalmente mucho mejor, porque hemos empezado perdiendo y le damos la vuelta al partido. Y volvemos a salir con una sensación de debilidad. Esa sensación de debilidad, no sé si es más física y mental en alguna ocasión, hace que Dida cometa un penalti absurdo. Nos empatan a dos y es verdad que ahí otra vez volvemos a perder un poco la esencia del equipo. Luego podíamos haber tenido la suerte del 2-3 en el último minuto, en el minuto 46 de la segunda parte, con el penalti que pita el colegiado, que luego lo revisa el VAR y es un balón fuera del área, es una falta fuera del área. Pero todas estas cosas siempre han pasado fuera de casa. Siempre hemos tenido una circunstancia especial fuera de casa. Y creo que no hemos sabido aprovecharla, sobre todo en los buenos momentos. En Vigo, en Vitoria y el otro día con el Rayo Vallecano. Los inicios de la segunda parte no están siendo muy positivos, porque el Celta nos marca al minuto, creo que era 5 o 6 de la segunda. El Alavés, después del famoso tema del gol anulado también, creo que fue entre el 10 y el 13, me parece, nos marcan dos goles. Y el Rayo en el minuto 2, el penalti. No hemos empezado bien todas las segundas partes en ninguno de los partidos, incluido en el Bernabéu. Y esto creo que deberíamos analizarlo como la parte más negativa para mí de lo que llevamos de liga. Hombre, si solo fuera esto el aspecto negativo y tuviéramos 4 puntos, diría estoy preocupado. Pero lo analizo diciendo, miren, tenemos 11 puntos, 9 en casa, pero solo 2 fuera. Si hubiéramos conseguido, porque creo que el equipo lo ha merecido, 2-3 puntos más, estaríamos hablando de tener 14. Y alguno puede pensar, hombre, claro, todos los equipos pueden pensar igual. No, yo no estoy hablando de equipos que no pueden ganar un partido porque se ve que no pueden ganar. O porque el contrario tiene la mala suerte de, por ejemplo, ayer el Betis-Leganés. El Betis le pudo marcar al Leganés ayer 7 goles. Y al final acaba marcando en el último minuto. Yo no estoy hablando de eso. Yo no puedo considerar, si fuera el Español en un partido Betis-Español, que vamos 0-0, 0-0, 0-0, que no pasas de medio campo. y te marcan en el último minuto. No puedes considerar que has tenido mala suerte. Porque si estás con una posesión que creo que tuvo el Betis del 78-80% con el 20% de Leganés, significa que tú no has salido del área casi. Y es lo que pasó ayer. Por lo tanto, yo no puedo considerar, si fuéramos el Español, que ese partido lo podíamos haber ganado. ¿Por qué no? Pero el partido del Celta, repito que para mí ha sido el resultado de todos más justo. El resto, creo que algo más podíamos haber sacado. Veo que en casa el equipo, aunque se complique el partido porque nos atascamos en ciertos momentos, porque no jugamos como tenemos que jugar, el equipo tiene paciencia. Esa paciencia es la que perdemos un poco fuera de casa. Yo no sé si somos el peor equipo fuera de casa, pero es posible. En casa no, en casa creo que debemos ser uno de los mejores equipos. Por ejemplo, tendría que mirar ahora la clasificación, pero el Barcelona ha perdido puntos en casa, el Madrid ha perdido puntos en casa, el Sevilla ha perdido puntos en casa, el Atlético de Madrid ha perdido puntos en casa, el Alavés ha perdido puntos en casa, el Betis ha perdido puntos en casa y nosotros no. La diferencia está en lo que ha sacado fuera y nosotros solamente hemos sacado 2 puntos. El resto ha ganado siempre un partido fuera de casa, o 2. Y ahí está la gran diferencia, repito, de por qué estamos con 11 puntos y no estamos con 14. Positivo, por supuesto, es decir, no es una crítica negativa a la situación del equipo, todo lo contrario, porque comparado con la pasada temporada y lo que estamos viviendo este año, es que no hay color. Tú disfrutas viendo al equipo. Sufres igual, porque sufrimos igual, pero yo disfruto viendo al equipo. No tanto el otro día con el Rayo Vallecano, porque creo que entramos en un ida y vuelta allí. Y el ida y vuelta a nosotros no nos beneficia mucho. Pero también es verdad que el Rayo nos llevó a eso, porque es un equipo físico. Y tengamos en cuenta algo que también hay que valorar. El equipo que menos descanso ha tenido en estas 3 jornadas hemos sido nosotros. Solo 6 días. Hay equipos que han tenido mucha más distancia entre partidos, pero mucho más. Claro, no es lo mismo jugar un jueves y jugar el lunes que jugar el martes y jugar el viernes. Esta estadística sería bueno valorarla también. Tampoco tenemos tantos jugadores. Y eso creo que todos sabíamos que podía pasar. Alguno puede pensar, y también con razón, ya, pero hay jugadores que no juegan ni un solo minuto o que no van convocados hace tiempo. Y si van convocados, al final se quedan fuera de la lista. Hablo de los canteranos. Álex López, Puado, Pipa, Pedrosa, no lo cuento porque Pedrosa tiene ficha del B, pero estuvo convocado solo en un partido dentro de la lista. Claro, todo esto hace que haya una serie de jugadores que estén, bueno, pues un poco cansados ya. Ahora nos va bien. Hay que reconocer que el hecho de haber jugado el viernes nos puede ir bien para el partido del domingo con el Villarreal, teniendo en cuenta que el Villarreal además viene de jugar el jueves la Europa League en Moscú, que por muy pronto que venga, si va en charter, va a llegar a Villarreal a las 6 o las 7 de la madrugada del viernes. Ese viernes ya no entrena casi, porque es de recuperación. Bueno, si es que entrena. El sábado hará el único entrenamiento, el único, antes de venir a Barcelona. Y eso nos puede beneficiar. Supongo también que hará algún tipo de cambio el jueves en Moscú, que tampoco puede hacer muchas historias. Lo digo porque el primer partido en casa lo empataron con el Glasgow Rangers. Así que tampoco se puede despistar el Villarreal en todo este tema de la Europa League. Y puede hacer cambios de cara al partido de Liga. Teniendo en cuenta que la semana que viene no hay fútbol porque está todo el tema de la selección, de esta Copa de Naciones, que jugamos un partido. El otro partido que juega España es amistoso. Así que, por lo tanto, debemos aprovecharnos de esta cierta debilidad física que tiene el Villarreal, que además, yo ayer vi el partido del Villarreal contra Valladolid. El Valladolid ganó sin hacer un partidazo, defendiendo con orden. Y yo no vi a un Villarreal como otros años, tocando y jugando. Falló un penalti, lo falló Gerard, sí que es cierto. Un penalti que además le da al VAR. Porque el colegiado, curiosamente, Iglesias Villanueva, que están casi todos los fregados, no lo pita al principio. Lo falla Gerard. Y el Valladolid luego, a partir de ahí, creo que estuvo como mucho más tranquilo. No veo al Villarreal, sinceramente, como otros años. Tampoco. Eso no significa que venga aquí y nos pueda ganar, porque tiene buenos jugadores. Pero le falta algo a este Villarreal. Y si además viene cansado, creo que deberíamos poner el domingo un ritmo bastante intenso para intentar que el Villarreal no pueda soportar el ritmo del equipo. Vamos a ver cómo está Hermoso. Vamos a ver cómo está David López, porque en principio la idea es que puedan estar los dos. Y más teniendo en cuenta que luego tienes casi 15 días para descansar. Bueno, para recuperarte si estás tocado o no estás tocado. Creo que es un punto de inflexión el partido del domingo contra el Villarreal para saber a qué aspiramos. Si aspiramos a seguir luchando por esa utópica sexta plaza, que creo que es factible tal y como está la liga, o nos vamos, sabiendo que queda mucha temporada, o nos vamos a quedar aún en esos puestos octavo, noveno, décimo, porque claro, ahora pierdes un partido y te pueden adelantar tres o cuatro equipos de golpe. Y ganas uno y haces lo mismo, porque está todo muy apretado. Por eso es bueno siempre mantenerse arriba. Porque si empiezas a bajar, ya moralmente ya no te ves como hemos estado. En dos semanas hemos estado en zona champion. Y eso para el equipo es bueno. A nivel moral, a nivel mental, todo eso es bueno para el equipo. Y por supuesto a nivel social, que luego hablaremos del tema social. Porque estamos esperando con expectación lo que dice el club sobre el tema del número de abonos, el número de socios que somos. Es muy importante, porque creo que eso tiene que marcar un antes y un después de todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses, con el famoso aumento de los abonos del Real Club Deportivo Español. Vamos a esperar, pero antes, por supuesto, deberemos saber la cantidad, el número. Tenemos nuestra fecha, nuestro dato, que es los 27.000 socios del año pasado, que si acabamos, creo que era a principios de octubre, la fecha de la del club, éramos 27.000. Luego llegamos a casi 29.000 con el tema de las ventajas, las ofertas de cara a la segunda vuelta. Pero este año en principio no va a haber esas ofertas. Es decir, que no, si hay un crecimiento, no será un crecimiento por las ofertas, sino que sería un crecimiento por el rendimiento del equipo. Que es en el fondo quien hace que la gente se anime más. Pero yo tengo mis dudas también. Porque el equipo está demostrando que tiene ilusión, que tiene ganas, y yo no veo ese crecimiento. Así que vamos a tomarnos un respiro en ese sentido y veremos qué pasa. Las 7:30 vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos con el tema deportivo porque también queremos escuchar la rueda de prensa de Borja Iglesias de cara también un poco al partido del domingo frente al Villarreal y valorando lo que está siendo en estos momentos la temporada del equipo. 7 jornadas, somos séptimos, no está nada mal, con los mismos puntos que el sexto, es decir, posición entre comillas europea, pero a mí me faltan 3 puntos, los puntos del Alavés.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Then I try to write down if I had a dream again.
7:32 con Estrella Damla Cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y un oyente como es José María Moya nos envía una clasificación y es verdad que somos, como hemos comentado, el único equipo que no ha perdido ni un solo punto en casa, el resto o han empatado o han perdido, así que en esa clasificación el Español iría primero con 9 puntos, bueno, tampoco sería correcto porque hay equipos que han jugado ya 4 partidos en casa y podrían tener 10 puntos, 3 victorias y un empate. Pero si contáramos con los 3 partidos solo, el Español sería líder en casa. Fuera ya es otra historia. Así que nos tomamos una estrella por esta buena estadística del Real Club Deportivo Español. 3 victorias en casa y ni un solo gol encajado en casa. Recuerden, le ganamos al Valencia 2-0, 1-0 al Levante, 1-0 al Eibar. No somos de los equipos más goleadores, pero sí que es verdad que también somos de los equipos menos goleados, a pesar de esos 2 goles en Vallecas. Que todos los goles que nos han marcado a lo largo de esta temporada, todos han sido fuera de casa. 2 en Vallecas, 2 en Vitoria, curiosamente en los campos de rivales teóricamente más débiles. 1 en Vigo y 1 en el Bernabéu. Es la historia del Español, para romper y generar estadísticas totalmente distintas. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Recordándoles también el nuevo horario, no es bueno el horario porque es el primer lunes que jugamos en casa, lunes 5 de noviembre, 9 de la noche, Español, Athletic Club de Bilbao. Pero el próximo partido, ya lo saben, este domingo a las 6:30, desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, partidazo Español-Villarreal. 7:34, escuchamos la rueda de prensa de Borja y luego iremos con el tema social y como final tengo ganas de hablar de, aunque sea brevemente, no sé si será brevemente o no, de Gerard Moreno porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi Chica. Yo no veo feliz a Gerard Moreno. Alguno me preguntará, bueno, ¿y a qué viene ahora Gerard Moreno? Miren, es el delantero que viene el próximo domingo, rival del Español. Es un jugador al cual aprecio y que se ha tenido que ir, entre otras cosas, porque era necesario que se fuera. Pero también hay una parte que él también puede haber dicho, bueno, pues no me quiero ir. Pero era difícil. Este punto de no me quiero ir y me quedo, pero el club le dice vete porque necesitamos 20 millones, ya hay que entenderlo, leerlo de muchas maneras. Pero sí que es verdad que es un jugador que cuando se le ve ahora jugando, no se le ve con la felicidad ni con esa sensación de alegría que transmitía cuando estaba en el Español. Yo estoy convencido que Gerard volverá mucho antes de lo que pensamos. Su sustituto, que por cierto lleva un gol más que él, Borja Iglesias.
Buenos días. Creo que positivamente. La dinámica del equipo creo que es muy buena, el trabajo es muy bueno y al final, pues siempre que consigues puntos, pues nos hubiese gustado más, obviamente, pero creo que hay que verlo con positivismo.
Y luego seguís muy cerca del liderato. No te voy a preguntar si es el objetivo o no de esta temporada, pero ¿sois conscientes de la situación en la que estáis y que podéis pelear por estos sitios en los siguientes partidos?
Bueno, es nuestra intención. Cuanto más tiempo puedas estar ahí, pues mejor. Y creo que el equipo en ese sentido tiene ambición y es realista. Estamos a las alturas que estamos, pero bueno, ¿por qué no seguir peleando por eso?
Hola, Borja. Volvéis a jugar en casa esta vez y lleváis muy buenos resultados jugando en Cornellà del Prat. ¿Qué mensaje le das a la afición de cara a este fin de semana?
Pues creo que poco le podemos pedir, que sigan como están haciendo hasta ahora, que nos dan muchísimo y esperamos pues otro buen ambiente y disfrutar de otra buena tarde de fútbol.
Y a nivel personal, marcaste tu segundo gol en esta temporada. ¿Cómo te sentiste? ¿Tienes ganas de más? ¿Tienes ganas de marcar más? Evidentemente sí, pero ¿te preocupa? ¿Quieres marcar más?
Bueno, no es algo en lo que pierda demasiado tiempo, como tampoco creo que sea algo que puedas controlar demasiado, lo que quieres y lo que pasa, pues yo intento poner todo de mi parte, ayudar al equipo y si es con goles, pues mejor.
Buenas, Borja. Estamos viendo que es una liga en la que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y aunque suena tópico, ¿os gusta esta liga? ¿Os gusta que no sea tan esté tan definida las posiciones?
Yo creo que esto es bueno para todos, es bonito y la disfrutamos tanto como jugadores como aficionados. Esto que cualquiera le pueda hacer partido a cualquiera creo que nos beneficia a todos.
¿Esperaban ustedes estar a estas alturas de la temporada en la situación en la que se encuentran, viendo sobre todo la deriva que está cogiendo, como comentaba ahora, la liga con partidos donde cualquiera puede ganar a cualquiera?
Bueno, era nuestra intención, estar lo más alto posible y sin ponernos ningún objetivo y trabajar en el día a día. La verdad que creo que el equipo en ese sentido está muy muy convencido en que puede ganar a cualquiera, que tiene capacidad y va a pelear cualquier partido.
Buenos días. A nivel personal, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? Ya súper afianzado en la categoría, integrado en el equipo, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad que me encuentro a gusto, me encuentro cómodo y tengo ganas de más, de seguir creciendo, de seguir aportando y trabajando en el día a día, que al final es lo bueno.
En esta fase de adaptación, que muchos jugadores cuando dan el salto de la segunda a la primera división notan un cambio muy grande, les cuesta adaptarse por el ritmo de balón, la velocidad, la presión, la intensidad cuando se juega. ¿Usted cuál es la diferencia más grande que ha notado a la hora de tener que adaptarse a una categoría superior?
Pues creo que lo he comentado alguna vez, el tema del ritmo ya no solo en día de partido, sino los primeros días de entrenamiento, eso se nota que todo va un puntito más rápido, que tienes que adaptarte lo antes posible y creo que igual es lo que más impacta al principio, pero creo que en el día a día se supera bien y te acomodas un poco más a ese ritmo y a partir de ahí estás más suelto.
Yo tengo una curiosidad al margen del fútbol. He leído que te han nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza. ¿Cómo valoras este premio?
Bueno, es algo que me hace mucha ilusión. Lo recibo con muchísimo orgullo y bueno, para mí es algo muy bonito para cerrar una etapa en la que viví un año muy muy bueno, que disfruté muchísimo tanto en el campo como fuera y que encima te valoren con un premio de este tipo, pues creo que como poco es de agradecer y la verdad que me da un poco de pena que no puedo ir por tema del partido y bueno, ir a mi novia a recoger el premio y la verdad que eso, dar muchísimas gracias.
Siete y 40, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Y ha creado el nuevo servicio que es el coworking. coworking nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios, como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, abogados, entre otros. Y es un lugar donde puedes desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Más información de este nuevo servicio de Ferran, el coworking, en el teléfono 93-648-00, 93-648-00 o www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Aquí la diseña, compra, vende, administra, gestiona, legaliza y soluciona. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 7:41, una pausa, nos tomamos el Yopro de Danone, como cada día también, y hablamos del tema social.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Tomamos nuestro primer Yopro del programa. Ya saben que mañana tenemos nuestra habitual tertulia. El miércoles hablaremos de fútbol base y espero que pueda venir ya nuestro amigo y compañero Jorge Larena después de su boda y su viaje por México. El jueves tenemos tertulia de senadores y el viernes ya saben que la previa del partido del domingo contra el Villarreal y la opinión de los oyentes. Pues también tenemos el especial de fútbol femenino. Pero ahora nos tomamos nuestro Yopro. Este gran producto de Danone, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Para todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día, las eternas reuniones y de vez en cuando dejáis el móvil tirado por ahí. Y además en silencio. Porque eso de llevarse un móvil para ir a correr o montar en bici o hacer natación, pues a mí me parece un poco cansino, ¿eh? Pero bueno, cada uno hace el deporte con lo que quiere. Y al final te tienes que tomar lo mejor, que es el Yopro de Danone. Un lácteo que te ayuda además a conservar y aumentar tus músculos. Puedes encontrar el Yopro de Danone en cualquier súper donde están todos los productos de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Este es el nuevo producto que llevamos hablando, anunciando. Yo sé que muchos oyentes ya lo han tomado. Yo también. Es buenísimo, de verdad. El Yopro de Danone. 7:43. Vamos a hablar durante unos minutos también del tema social y no quiero volver a caer porque luego me ponen a parir en las redes sociales cuando hablo del tema de las banderas, etcétera, etcétera. No voy a ir por ahí, ¿eh? Lo digo para que quede claro y que nunca ha sido mi intención en ningún momento generar ningún tipo de polémica en ese sentido, ni para unos ni para otros. Quería hablar del famoso asunto que tiene que salir ya dentro de nada del número de abonados de manera oficial que tiene el Real Club Deportivo Español. Es algo que este año no sé por qué esperamos con una cierta expectación y me gustaría que hubiera sido una expectación positiva, como si algo se estuviera desbordando. Yo creo que va a ser, desgraciadamente, un fracaso. Y yo no me alegro. Sinceramente, no estoy contento que Roger Guas, que es el máximo responsable de todo esto, haya fracasado. Claro, luego si me sale, no, es que somos 26.000 socios. Entonces diré, hombre, pues si además de los 26.000 socios hemos conseguido ese millón o más de euros en beneficio por haber aumentado el número de aumentar el número económico por los carnets, bueno, pues no está nada mal entonces, ¿no? Es decir, si antes con 27.000 socios conseguías 8 millones de euros y ahora con 26.000 socios hemos conseguido 10 millones de euros, pues hay una parte o dos partes que son positivas por parte de Ruggie Wass. Ojo, hablo de números. No estoy defendiendo su postura. Pero si el club pensaba que íbamos a perder entre 2.000 y 3.000 socios, es decir, que nos íbamos a quedar en 24.000, pero con el aumento de los carnets, el precio de los carnets, íbamos a conseguir esa cantidad superior en euros, bueno, pues se podría considerar que hay un 50% de razón por parte de la gente, que estábamos en la onda de que no se subieran los carnets, y la gente como Ruggie Wass, que pensaba que había que subir los carnets. A mí me gustaría que todo fuera mucho más transparente. Es decir, que no nos engañáramos. Si somos 23.000 socios o 23.500, que se diga. Hemos perdido 4.000 socios. Fracaso. Que de los 8 millones que teníamos que conseguir, hemos conseguido 7. Fracaso. A partir de ahí, lo dije hace unos días, el máximo responsable es Ruggie Wass. Y él tiene tres alternativas. No hacer nada, pedir perdón o presentar la dimisión. Si presenta la dimisión y no es irrevocable porque él considera que él no ha fallado, que ha fallado el resto del mundo, pues quien debe tomar la decisión de cesarlo o no tiene que ser el presidente Chen. Porque es el que además está de acuerdo con las directrices de Ruggie Wass de hacer este cambio en el tema de los abonos. Creo que lo más sensato, si a mí me preguntan qué haría yo, pues yo dimitiría, sinceramente, porque me he equivocado. Me he equivocado cuando todo el mundo me decía que no lo hiciera. Y me he equivocado además en los datos. En mis predicciones, que yo esperaba, si éramos 27.000, y yo no hablo de los 29 casi, porque eso no cuenta. Hablo de los 27 que éramos en octubre del año pasado y nos hemos quedado ahora en 24. Si es que llegamos a los 24.000. No podemos estar alargando hasta el 31 de diciembre el tema de los carnets. Y si se alarga, que se diga. Pero claro, el que se haga socio el 30 de noviembre o el 4 de diciembre, le van a tener que hacer un descuento. Porque ha perdido muchos partidos en casa. Que la culpa es suya, puede ser. O a lo mejor no se podía hacer o no se pudo hacer socio antes porque económicamente no podía hacerlo. Yo siempre he quitado en toda esta responsabilidad que tenemos todos a la gente que económicamente, bueno, pues no se puede pagar el carnet. Porque le han aumentado 300, 400, 500, 600 euros, porque son varios miembros de una familia. Ya sé que mi recomendación es, oye, pues ir a Rombus, que lo pueden financiar, lo pagáis como podáis, ya quedáis con ellos. Era una opción. La otra opción ya saben que era a través de una entidad bancaria. Cuando hablo de todo este tema, me refiero sobre todo a los que han dicho y tienen toda su legalidad o todo el derecho a no haber renovado el carnet. Yo los que no querían o no eran socios y han decidido no ser socios porque no les gustaba la... Bueno, es igual, los motivos, cada uno tendrá los motivos que quiera. Yo repito que no me voy a meter en este tema. Pero mucha gente que era socia durante mucho tiempo y este año ha decidido que no renovaba antes de que empezara la liga, que el equipo estuviera como está ahora, que da pues ilusión, espectáculo también, ¿por qué no? Porque hay momentos que creo que estamos jugando como hace años que no jugábamos, que ya tomaron la decisión cuando Roger Guas dijo voy a subir los precios porque quiero sectorizar y es una cosa que está pensada para los próximos 2-3 años. Y en ese momento dijeron, pues no me hago socio. Me refiero a estas personas. Y yo conozco muchas de ellas. Alguna hasta tiene que dar una explicación a través de Tiempo de Español. Y no voy a estar de acuerdo. Por mucho que me digan, no voy a estar de acuerdo. Luego se puede valorar también los que han pasado de un sector a otro, que a mí me parece perfecto, porque si tú pagabas, es un ejemplo, 1.000 euros por 2 carnets o 4 carnets y ahora pagas 600 en otro sector, pues oye, me parece que es una decisión sabia también, si consideras que te has subido mucho. Pero pasar de socio al RCD fan cuando solo tienes un partido para ver, yo creo que es un error. Porque si tú quieres castigar de verdad a Roger Guas, no vengas al campo. No pidas entradas. No pidas carnets. Porque creo que esa no es la postura que hay que tomar. Posiblemente lo que les estoy diciendo no es muy popular. Y mucha gente se metió encima. Ya estamos pontificando sobre este tema. Yo no estoy separando ni pericos buenos ni pericos malos por renovar o no renovar. Porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, con su cartera y con su corazón. Pero si tú quieres castigar, castígalo de verdad. Y no vayas al campo. Pero no me vengas con que no te sacas el carnet porque consideras que lo puedes pagar, pero como te han subido, no es lo que tenía que hacer el club, y luego vas pidiendo carnes por ahí. O entradas. A mí eso no me parece coherente. Porque si yo decido que no voy al campo, bueno, que no renuevo, porque no quiero ir al campo, porque el señor Roger Guas y el club me están engañando, yo ya no voy al campo. Me quedo en mi casa, veo el partido, o me voy a un bar con B, o a casa de un amigo a ver el partido. Pero no voy al campo. Porque si estoy castigando al club, lo castigo así. Porque para eso, para no renovar y luego estar pidiendo que te dejen un carnet, o intentar que alguna peña, algún amigo, porque te saque una entrada a un precio más barato o que te la regale, no tiene coherencia. Repito que es una opinión muy personal en ese sentido, que no tiene por qué ser compartida con la gente. Si yo estoy pidiendo además que todo el mundo vaya al campo, lo que estoy pidiendo es que la gente renueve. Porque todo el tema del ticketing de los partidos, la gente del Español no. Aparte que es un poco extraño, ¿no? Porque cuando éramos 27.000 socios, íbamos entre 18 y 21, más o menos. Ahora somos 23, 18.000. O sea, hay una diferencia, como si ahora la gente que es socia va más a cuando éramos antes más socios, pero íbamos menos. Yo he de creer que todos los datos que se dan a nivel de aforo del estadio son correctos, es decir, que no nos autoengañamos ni pretendemos engañar a la liga. Porque eso luego se puede ver, se hace un rastreo de esos televisivos y más o menos se ve perfectamente la gente que hay en el campo. No los van a contar de uno en uno, pero sí que se ve en tanto por ciento lo que pueda haber. Entonces yo le pido, aún sigo pidiendo, que la gente que sigue creyendo que el máximo que para castigar al a Rullegués no hay que renovar el carnet, sigo pensando que se está equivocando. Y lo digo de verdad. Esta no es la postura. Para mí sería mejor una postura de renovar y, miren, dirigirse al palco y Guas dimisión. Pero tú sigues siendo socio y tú vas al campo a ver al equipo. Vas al campo a animar al equipo. No sé si alguno a lo mejor no ha renovado y cada partido tiene que estar lo que decíamos. Oye, ¿me dejas un carnet? Tal. Y, claro, y es lo que comentaba yo el otro día. Yo he dejado mi carnet a gente del Español, pero creo que estoy cometiendo un error. Pero me sabe mal que mi localidad esté vacía. Y eso me duele. Y yo tendría muy fácil no renovar. Porque como no voy a mí... Es que nunca, desde que soy socio del Español, me he sentado en mi localidad. Nunca. Ni cuando daba los partidos a través del móvil, que afortunadamente, bueno, pues tenía que buscar una ubicación mejor y le tengo que agradecer muchísimo a Estrella Damm, que me dejaba el palco. Estaré muy agradecido siempre a Fede Segarra. El resto, en alguna ocasión, en aquel momento, cuando estaba como tertuliano Fede Cintas, que tenía el palco también cuando tenía su empresa. Y supongo que ahora, bueno, ahora Rombus, desgraciadamente, ahora no tiene el palco, tiene otro tipo de carnet, ¿no? Pero bueno, se lo podría pedir a ellos. Pero no era porque yo no quisiera ir a mi localidad. Bueno, pues en este caso sí que es verdad que ir a mi localidad era más complicado. Porque, claro, dar el partido desde un gol es difícil. Ya me pasaba en otros campos que por la entrada que tenía que sacar, me tenía que ir a una grada y en la grada con socios de otros equipos, yo lo pasé mal. Lo pasé mal, aparte que en muy pocos campos son libres de humo y hay la gente fumando con puros y acabé la temporada que no tenía voz, que cogí una infección de las cuerdas vocales. Pero por eso les digo que a mí me duele también dejar mi carnet. Porque estoy dejando el carnet a alguien que podría hacerse socio. Oye, hazte socio. Intento dejar el carnet cuando lo he dejado a gente que sé que no puede sacarse el carnet. Por muchos motivos. Temas económicos, temas familiares. Pero que si yo, a mí me pide el carnet alguien que me dice, no, es que yo no quiero renovar porque estoy en contra del aumento, no se lo voy a dejar. Porque en el fondo se está contradiciendo. Está haciendo algo que lo podía hacer, lo diré al campo, sacándose el carnet. Creo que estas cosas, repito, deberíamos un poco, entre todos, analizarlas. Pues eso me apetece que el miércoles, si es posible, mañana lo hablaremos de este tema también, al margen del tema deportivo, por supuesto. ¿Cuál es la postura que tenemos o que debemos tomar los que tenemos o hemos renovado el carnet y no podemos ir al campo por motivos de trabajo, como es mi caso? Claro, se lo puede dejar y me quedaría muy tranquilo a mi madre, por ejemplo, pero mi madre no creo que vaya al campo el Español. Entre otras cosas porque a ella el fútbol tan... No le interesa mucho tampoco. Le interesa porque me escucha a mí, no porque disfrute la victoria del Español. Es que no. O a otras personas mayores que puedo conocer, o como se lo dijo a mi compañero técnico Mar Peirés. ¿Para qué? Él no es del Español, ni le gusta el fútbol. Pues ya le dejaría el carnet. Si quisiera ir, se lo dejaría. ¿Por qué? Porque él... En ningún momento no va al campo el Español porque no ha querido renovar, sino, oye, ¿quieres ir al campo el Español? Ah, pues sí, me apetece porque no lo he visto nunca. A estas personas sí que les dejaría el carnet, sabiendo que no es del Barça, porque si fuera del Barça no se lo dejaría. O del Madrid. Pero si fuera del Celta, se lo dejaría, mientras no jugáramos contra el Celta. Creo que deberíamos de verdad pensar en esto. Las personas que dejan los carnets o que dejamos los carnets a socios que no han querido, renovar por el tema, repito, no económico, sino por el otro tema. El decir, hasta que hemos llegado, estoy harto de que se rían de nosotros. Yo no considero que nadie se haya reído de mí. El Español ha decidido, por Rullego, a subir el precio de los carnets, porque considera que era el momento, que desde que estamos en Cornellá nunca se había subido, que quería sectorizar todo aquello. Ha tomado una decisión equivocada. Equivocada por donde venía. Es decir, no porque a lo mejor sea una idea mala, porque si el equipo hubiera estado en Europa, hubiera hecho una gran temporada, la gente se lo hubiera tomado como algo lógico. Pero veníamos de una temporada horrible, nefasta, tremendamente lamentable. No era el momento y ahí se equivoca. Pero nosotros no tenemos que caer en el mismo error que él. Y creo que mucha gente cae en ese error. Alguno también dice, es que hasta aquí he llegado, el club ya no se ríe más de mí. El club no te ha subido el carnet hace muchos años. En otros equipos hacen otras cosas, en otros clubes. Sí, sí, y lo puedo entender. Pero en otros clubes a lo mejor no tenemos la deuda que tienen, que necesitan sacar pues esos 8, 10, 11 millones del tema de los abonos. Miren, cada club es una historia distinta. Y por lo tanto yo he renovado porque me siento en la necesidad, entre comillas, si quiere entenderlo así, de ayudar al club, porque mi dinero es a fondo perdido y porque no quiero castigar a nadie. Los castigos llegan solos y las responsabilidades llegarán solas. Eso está claro. Y simplemente quería un poco aclarar este tema, que yo sé que mucha gente, y además porque lo he leído, que como si yo fuera, me dice que no tengo ni idea de economía, si yo no hablo de economía en este sentido. Miren, hay muchas cosas que no tengo ni idea posiblemente, pero en economía y en política, ahí tengan dudas. En otras cosas puede, pero en eso estoy bastante al cabo de la calle de lo que pasa. Estoy bastante comprometido en muchas cosas. En otras no tanto. Pero me preocupa. Me preocupa mi afición. Me preocupa la gente que es perica. Me preocupa muchísimo y lucharé para intentar defenderlo siempre. Pero no puedo tampoco cerrar los ojos y ver que a veces las cosas no las hacemos bien. Y en este caso, creo que el club se equivocó, que debe pedir perdón, pero nosotros también tenemos que mirarnos un poco el ombligo y pensar que a lo mejor tampoco nuestro comportamiento es el más idóneo. Pero repito, no quiero meterme en la cabeza de nadie, ni sentar cátedra, ni decir que lo que yo estoy diciendo es una verdad. Solamente es mi opinión en relación a mi forma de pensar, a mi forma de ver la vida y a mi forma de ver el Español. Nada más. 8:05. Esperaremos los datos y a partir de ahí veremos qué es lo que pasa. Pero repito, si el número de socios está por debajo de los 24.000 o ronda 24.000 y económicamente no hemos conseguido el millón de euros que teóricamente se esperaba con este aumento de la cuota de carnets, el fracaso es doble. Y cuando una persona fracasa en algo que le están diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y él dice lo hago, lo hago, lo hago, algo tiene que cambiar. Veremos la decisión del club y la decisión de Roger Wass. 8:05, hacemos una pausa y nos vamos a las secciones.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
8:07, esta semana nuestro especial será de balonmano también. Lo digo porque en principio la idea es que sea de balonmano, ya que el equipo de balonmano va a empezar la temporada. Ya hemos analizado todas las secciones, pero repito, veremos cómo lo ubicamos, si lo ubicamos en cuando se van todos los horarios de todas las secciones, si lo hacemos de cara al viernes o en la previa del partido contra el Villarreal. Pero antes de que pase todo esto y ya les adelantemos y les anunciemos cómo va a ir esta semana todo el tema de secciones, les vamos a recordar los resultados de nuestras secciones a nivel senior. El balonmano, que jugaba un partido amistoso, ganó en casa frente al Valdoreix por 20-19.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet, que ha ganado la primera jornada de la liga al vencer al Virolai por 35-55.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Tercera victoria del equipo de hockey, 3-1 frente al Vilaseca.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Y por último, también debut del equipo de vóley, que ganaba 3-1 a la escuela Orlandai. Por lo tanto, tres victorias, tanto hockey, vóley y básquet en partidos oficiales. También victoria del equipo de balonmano, que comienza este fin de semana la liga. Así que buena jornada para las secciones del Español. Y por supuesto también para el B, que ganaba 2-0 al Egea, y para el femenino, que ganaba 1-0 al Logroño.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ocho y nueve minutos, nos tomamos nuestro último yopro del programa. Ya saben que todos aquellos que compaginéis el deporte con el trabajo, las obligaciones laborales o otro tipo de obligaciones, pero que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr, para ir al gimnasio, antes de ir a trabajar, o lo hacéis al revés, os levantáis a las 7 para ir a trabajar y después de trabajar vais a correr o a hacer, bueno, cualquier tipo de deporte, sea bicicleta, natación, gimnasia, bueno, que vosotros, lo que os apetezca, ya sabes que tenéis un producto que es una auténtica pasada, que sirve además para conservar y aumentar los músculos, como es el YoPro Natural de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Un lácteo que es para ti, para todos aquellos que hacéis deporte. YoPro, para los Real Pro, para que podáis seguir haciendo deporte y que os mantengáis, como siempre, en forma. con este nuevo producto de Danone, que es el nuevo YoPro. Un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú. 0% materia grasa, solo 63 kilocalorías. El YoPro de Danone. Nos quedan 20 minutos para poner el punto y final al programa de hoy, este programa número 4099 de la historia de Tiempo de Español. Mañana será el programa 4100. Hace nada que celebramos el programa 4000. Recuerden que fue en el mes de mayo y ha pasado el tiempo, pero volando voy, volando vengo y por el camino me entretengo. Tema Gerard Moreno. Hoy Javi Chica, al que yo le tengo un cariño especial, alguno me dirá, sí, pero rajaste de él en algún momento cuando era jugador del Español. La palabra rajar a mí me da un mal rollo tremendo. Cuando alguien critica a un jugador porque no está bien, porque no está bien físicamente, porque a lo mejor no está bien cuando juega, porque se equivoca mucho y el entrenador lo hace jugar y venga. O porque centra mal, o porque se equivoca, como todos nos equivocamos, pues se puede criticar en un momento determinado o no entender por qué juega un futbolista o no juega otro futbolista. Pero bueno, pero los jugadores ya saben que cuando se habla mal de ellos, siempre se dice que rajamos. Cuando se habla bien de ellos, pocos, muy pocos, te lo agradecen, como diciendo, oye, pues gracias por echarme una mano en un momento determinado que no lo estoy pasando bien. Y Javi Chica, pues es uno de los jugadores con el que tengo una buena relación después de que él dejara el Español. Ahora está jugando, ya saben, en tercera división con la Fundación Grama. Y hoy ha comentado en Pericos Online, porque él es tertuliano los lunes allí, que Gerard Moreno no es feliz y que lo sabe de buena tinta. Bueno, nosotros hace mes y pico, más o menos, les comentamos en este programa, pero simplemente era una sensación, que por lo que yo veía los partidos, no veía a Gerard feliz en el campo. He intentado hacer un poco un análisis desde la marcha de un análisis mental de todo lo que pasó con Gerard Moreno cuando él se fue. Nadie quería que se fuera Gerard, pero todos sabíamos que se iba a ir Gerard. Yo creo que Gerard se equivocó en una cosa, que es no haber hecho una rueda de prensa. Alguno dirá, no, es que no me dejaron. Miren, creo que uno es mayorcito, y lo comentamos en el programa, para tomar las decisiones que quiera tomar, y más un jugador como Gerard Moreno. El club no le puede poner ningún impedimento, no le tenía que haber puesto, si es que de verdad había algún impedimento, para que él, en la Dani Jarque, o sobre todo en Cornellá, que hubiera sido lo lógico, hubiera convocado una rueda de prensa y se hubiera despedido. Él podía haber dicho, miren, voy a hacer una rueda de prensa, pero no voy a... rueda de prensa no. Porque si es rueda de prensa, se tienen que admitir preguntas. Voy a hacer una declaración institucional, una declaración personal, voy a leer una carta donde voy a explicar lo que yo siento por el Español, pero quiero estar. Quiero estar. No quiero hacer un comunicado como hizo Gerard, colgarlo en la web del club y ya está. Creo que en ese sentido, ahí Gerard se equivoca. Porque si él tenía intención de hacer una rueda de prensa y alguien del club le dice que no, él tiene que pasar. Y él tiene que contestar la verdad. Todos, creo que todos, sabíamos que Gerard no se quería ir. Pero que por la necesidad del club de vender y por la oferta que tenía el jugador importante del Villarreal y también el club, pues se tenía que ir. Y no pasa nada. Es decir, creo que todos teníamos asumido la marcha de Gerard Moreno. Por lo tanto, no era tan traumático como en otros jugadores que pudo haber pasado. Da la rueda de prensa y te preguntan, ¿tú te quieres ir? Y tú puedes decir, pues no, pero me tengo que ir. Lo que pasa que también es verdad que para el Villarreal, el que un jugador te esté diciendo que no se quiere ir, pero que se va porque el club necesita dinero para marchar, para pagar una serie de deudas, pues es duro. Es moralmente para el Villarreal hubiera sido como diciendo, y entonces, ¿para qué yo estoy fichando un jugador que no se quiere ir? Para eso no, es que ya no lo ficho. Lo dejo, que se quede allí. Luego hubiera sido distinto el que el jugador o el representante te diga, oye, pues es que hemos perdido una oferta importante al jugador, a ver si le igualáis, etcétera, etcétera. O sea, todo esto lleva a un punto. Que cuando uno no se quiere ir de un sitio, pero al final le obligan, entre comillas, a marcharse, donde va, por mucho Villarreal que sea, no acabas de sentirte del todo bien. Yo recuerdo la rueda de prensa o la presentación oficial de Gerard Moreno en Villarreal. A mí me dejó como muy, muy chafado. Porque el presidente del Villarreal hablaba de Gerard como si fuera suyo. No como posesión, ¿eh? Sino como si el jugador hubiera estado toda la vida en el Villarreal. Y eso no es verdad. Y me dolió que luego el propio Gerard no tuviera ni una sola palabra de cariño al español. Gerard Moreno le presenta el presidente del Villarreal, el señor Roig, diciendo, has vuelto a casa. No, no, perdona. La casa de Gerard es el español. Porque el fútbol base de Gerard Moreno es del español, no es del Villarreal. Y él sale por la puerta de atrás del Villarreal. Yo no sé si ellos tenían en alguna, dentro de sus capacidades deportivas o no, de recuperar al jugador al cabo de 3 años. No lo sé, no estoy en la cabeza de ellos. Pero nos venden a Gerard Moreno por 1 millón y pico. En cómodos plazos. Eso sí, siempre se reservan, porque eso lo hacen muchos equipos, una parte, por si al final sale el jugador, empieza a triunfar y dices, ostras, he hecho el panoli vendiendo al jugador por 1 millón y pico. Bueno, pues ha vendido un jugador por 1 millón y pico y al final has tenido que pagar 20 millones. Entonces, eso lo hacemos nosotros con Jordán, Cornellá desaparece. Por lo tanto, ese punto a mí me dejó como un poco preocupado, ¿no? El hecho de no haberse producido una salida como más cariñosa por parte del jugador. Y luego allí en Villarreal a mí me pareció esa presentación como todo muy ficticio, ¿no? Que estaba el jugador, pero no se sentía feliz el jugador. Y lo dije en ese momento. Dije, yo no he visto a Gerard sonreír como sonreía aquí en Cornellá. Yo recuerdo muchas entrevistas que le hice a Gerard a nivel particular y veía un Gerard. Yo tenía buena relación con Gerard Moreno. Y ya saben lo que tuve con él, que le pedí un día perdón por un comentario que hice cuando nos eliminó el Alcorcón, que hizo un partido canalla, además falló un penalti, y dije yo, es que yo no lo, como siga jugando así, es que no lo renuevo, o no le mejoro el contrato. ¿Se acuerdan ustedes? Y yo públicamente, cuando podíamos acceder de una manera normal a la zona mixta, le pedí perdón. Dije, oye, Gerard, te pido disculpas, y digo, yo lo dije públicamente a través del programa Tiempo de Español, tengo que pedir perdón a través de Tiempo de Español públicamente. Y creo que eso nos acercó un poco más y teníamos una, nos veíamos, me refiero que cuando en los desplazamientos, no tenía nunca ningún pero en pararse para tiempo de español. Y el año pasado le hicimos un 2-3 entrevistas de manera, pues bueno, pues individual allí en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Pero todo eso yo lo percibía como que el jugador era feliz. Nunca le pregunté, ¿y si te vas? ¿Y si te vas? Porque me parecía un poco cansino, sobre todo en la situación que estaba el equipo, con todo el tema Quique Sánchez Flores, ¿no? Y verlo ahora, a mí no me cuesta verlo con el Villarreal, sinceramente, no me cuesta. Porque creo que hay que olvidar todo eso, ¿no? Pero puedo entender que el jugador no sea feliz. Porque la sensación es que él no toma una decisión con el corazón. Toma una decisión un poco forzada y luego pensando también en un tema económico. Y a lo mejor él creía que iba a llegar al Villarreal y se iba a convertir en el rey del mambo. Y el rey del mambo era aquí. Porque aquí todo el mundo, todos queríamos a Gerard Moreno. Por lo que significaba un jugador salido de la cantera, un jugador que volvía, que además en el campo es del año pasado de los, no voy a decir de los pocos, me parecería injusto, pero sí de los jugadores que perdiéramos, ganáramos o empatáramos, siempre estaba dando la cara. Y que creo que solo se perdió un partido por sanción. Solo un partido por sanción. Era como un símbolo. Y perdíamos ese símbolo. Y en Villarreal, Gerard Moreno no es un símbolo. En Villarreal, Gerard Moreno es uno más. Y él no se siente feliz allí. Ni creo que se pueda sentir feliz. Hombre, les estoy hablando que a lo mejor dentro de 3 años... se convierte en un ídolo, pero no. Creo que Gerard Moreno nunca será en Villarreal lo que de verdad significa para el españolismo. Y lo he comentado hoy en Sportscope. Si ganamos el partido 2-0, 3-0, 4-0, ojalá, y en el último minuto marca Gerard Moreno, voy a cantar el gol de Gerard Moreno. Pero claro, si va 1-0 y marca Gerard, no lo voy a cantar. O 0-0 o 2-0 y marca en el último minuto y aún quedan 2 o 3 minutos de añadido. Está claro que no. Pero creo que la afición del Español no tiene por qué silbar a Gerard Moreno. Y lo intento explicarlo en estos últimos minutos. Porque él debe tomar una decisión forzada. También es verdad que nadie se va de un sitio si no quiere. Y creo que la no comparecencia en rueda de prensa me hace pensar, con todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos últimos meses, que es que él tampoco podía decir la verdad. Y cuando uno no puede decir la verdad, por los motivos que sea, prefiere, teóricamente, el no dar la cara. No quiero decir con esto que Gerard sea un cobarde, ojo, que algunos siempre se lo toman en la parte más negativa, sino que para él, como perico, era mejor que quedara todo como quedaba. Es decir, bueno, pues se ha ido porque el club lo necesita, hago una carta de agradecimiento a la afición del Español, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todo el mundo, y me voy a Villarreal, me presentan allí, callo, y miren, el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Es un poco, de verdad, la sensación que a mí me ha quedado después de todo lo que ha pasado este verano. Es la primera vez que un poco intento explicarles esto, es decir, creo que a mí la marcha de Gerard no me gustó. Verlo, con la camiseta del Villarreal no me genera ningún trauma. Y es pasado. Pero estoy convencido que Gerard volverá al Español mucho antes de lo que él podía pensar. No sé de qué manera, ni cómo, ni cuándo. Oye, espero que no vuelva con 40 años. También es verdad que la cláusula que debe tener Gerard allí es bastante cara, porque al Villarreal le costó 20 millones. 40, pero eran 20. Y estas cosas, a cabo de un año dices, no, es que, mire, señor Roche, es que me quiero volver al Español, es que aquí no me siento bien. ¿Por qué no me cede? Y Roche va a decir, ¿cómo? ¿Que yo te voy a ceder al Español? No. Y más sabiendo cómo es el Villarreal. Algunas veces se dice que los jugadores siempre juegan donde quieren, o se van de un club cuando ellos quieren. No siempre. No siempre suele pasar estas cosas, pero en el tema de Gerard, a mí me encantaría que volviera, como para volver a jugar en el Español. Y este domingo, pues me gustaría que no viniera. Pero si viene, y si juega, porque veremos la decisión de Calleja, porque juegan el jueves en Moscú, pues que la gente lo aplauda cuando salga en la alineación del videomarcador. Y luego, que nos olvidáramos de él. Totalmente. Es una valoración en un pensamiento en voz alta que les hago a todos los oyentes de Tiempo de Español. 8 y 26, nos vamos a Rombus. Tengo que ir a Rombus. Y casi ponemos el punto final. Nos vamos a Rombus para recordarles cómo está la clasificación del trofeo Rombus después del séptimo partido. Sigue líder Mario Hermoso, que ayer estuvo junto a Darder en la ciudad deportiva Dani Jarque viendo el partido del filial, con 3 puntos. Con 2 puntos Diego López, con 1 Roca y con 1 el que consiguió el otro día en Vallecas, Javi López. Así está, por lo tanto, la clasificación Rombus. Este fin de semana el especial Rombus, ya saben que lo tuvimos el viernes. Esta semana, miércoles, será cuando tengamos teóricamente nuestro especial Rombus. Espero que pueda estar Robert Borrás también con Jorge Larena y haremos también un poco de tertulia. Rombus, empresa de gestión patrimonial, teléfono 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Recuerden que Rombus, de cara a esta semana, hace un sorteo también de 2 entradas, de 2 carnés para el palco del Español, y nosotros el sorteo lo vamos a hacer el miércoles. El miércoles haremos el sorteo de las 2 entradas para el partido Español-Villarreal. Tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo. Si quieres una buena bonificación, porque esto continúa del carnet del Real Club Deportivo Español, aunque haya renovado, ya sabes, tienes que llamar a Rombus 93410-5156 o a través de la página web www.asesorespericos.com. Recuerden que el sorteo de las dos entradas de Rombus es a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos. 8 y 28, nos tomamos la última estrella. When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes, que esto va cambiando, el tema de los tertulianos, ya lo saben. Y también nos tomaremos una buena estrella, porque nos gusta tomarnos al acabar el programa y al empezar el programa una buena estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Peirés, también a Héctor García en los mandos técnicos. Lo dicho, mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana martes y miércoles, horario habitual, porque no hay ningún partido de la Champions que empiece a las 7 menos 5. Así que nos tomamos la última estrella, les decimos adiós y les dejamos con nuestra habitual programación. Hasta mañana, como siempre, en Tiempo de Español, que mañana será el programa 4100 de Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
it's you and I and it's you.